Bienvenidos al podcast semanal de Exprésate, producidos por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO Radio 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley. Guión proveído por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, Leticia Plancarte García, directora. Los dejamos con sus coafritonias del día de hoy, Dalia Pasqueda y Patricia Évalo Caro.
Hola, bonito público. Aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira y están escuchando su programa Exprésate, la voz de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, les recuerdo que para obtener radiotransmisión a petición, pueden visitar www.kxoradio.com. Si tienen preguntas, les gustaría que contestáramos en el programa. Por favor, ya saben, mándenos un correo electrónico. También los invito a que visiten nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify. Y claro, está nuestra página en la internet también, en Imperial County Behavioral Health. Amigos, les agradezco de todo corazón que estén aquí con nosotros. Espero que sigan aprovechando y sigan apoyando su bienestar. Recuerde que todos los temas están dedicados a ustedes, a toda la necesidad que tenemos, la importancia de hablar de los recursos, de las intervenciones, de los programas que están disponibles para todo lo que necesita nuestro bienestar, para obtener un gran balance, amigos. Recuerden que la vida sigue rápida, hay muchos requisitos, muchas preocupaciones, muchos cambios, y es importante que nos estemos cuidando, que estemos platicando sobre el gran tema de la salud mental, la importancia de la salud mental, amigos. Y ya saben, aquí tenemos otro tema muy interesante hoy. Tenemos el tema que es sobre la salud mental de los hombres. Es un tema, amigos, que posiblemente todavía sea muy difícil de platicar, de conversar, ¿verdad? Porque todavía, especialmente ahorita como hispanos, como latinos, como la comunidad que hemos creado, a veces es difícil, amigos, a en verdad de conocer y entender cuando un hombre tiene problemas de salud mental. Entonces, invitamos a nuestro súper importante invitado ahora, el doctor Martín Nolasco, que nos viene a hablar sobre este gran tema, que es un gran experto en la importancia de hablar sobre este tema que posiblemente todavía tengamos dificultades en platicarlo. Y entonces vamos a hablar sobre la importancia de esta charla, de esta investigación, de esta curiosidad, ¿verdad?, de si es algo que posiblemente no hemos notado o algo que posiblemente les haya funcionado a ellos que nosotros no sepamos o no comprendamos, ¿verdad? Porque yo como mujer puedo decir, ¿verdad?, que sí, definitivamente a veces siento que estamos en diferentes planetas. Entonces, la importancia de tener esta conversación. Y claro, individualmente, posiblemente nuestros síntomas, nuestras alertas, nuestro tipo de tratamiento puede ser diferente de persona a persona. Entonces, de masculino a femenino también puede ser muy diferente y es importante tener ahora aquí a doctor Martín Nolasco, que nos va a platicar sobre esa necesidad y todos los detalles que tenemos que valorar a nuestros hombres, amigos, cómo poder apoyarlos y tener esta gran conversación de tanta importancia. Doctor Martín, gracias por estar aquí con nosotros. Te aprecio mucho tu tiempo. Yo sé que eres súper ocupado, pero la verdad que me da mucho gusto tenerte aquí porque estoy muy emocionada de toda la importancia que le vamos a poner a este tema y tener esta plática, ¿no?, que espero que sigamos teniendo. Bienvenido.
Gracias, Dalia. Gracias por tenerme aquí. Y sí, es un tema bastante importante, ¿verdad? Sumamente importante porque... Pues en sí, ¿verdad? Los hombres y especialmente nuestros hombres latinos, pues es algo que la salud mental lleva un estigma, ¿verdad? De buscarla, de no buscarla más bien, y que nos previene accesar a esos servicios que están más y más disponibles a cada día, pero igual por varias razones, incluso unas razones culturales, muchas veces no los buscamos esos servicios. Estoy muy emocionado de poder hablar sobre este tema hoy. ¿verdad? Porque como me dices, es muy, muy importante y también porque la salud mental en sí es salud y pues nos tenemos que cuidar para nosotros, para nuestras familias y para la comunidad.
Así es, definitivamente. Antes de empezar de este gran tema, de toda la información que nos tienes hoy, háblanos un poquito de ti, por favor. Háblanos sobre tu trayectoria, tu experiencia, cómo es que llegaste a este punto de tu educación, a este departamento. ¿Qué es lo que te ha apoyado, doctor Martín, en esta gran experiencia?
Pues en sí tengo, esa trayectoria fue bastante larga para mí, ¿verdad? Para llegar a ser psicólogo y especialmente el puesto que tengo ahorita de ser un supervisor clínico. Y todo eso pues comienza en casa, ¿verdad? Lo bueno que tuve el beneficio de un buen apoyo, buen sistema de apoyo. Y en realidad todo el tiempo estuve muy fascinado con lo que es la mente, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hacemos? Y o sabía que quería algo de medicina, pero en sí me fui para la psicología, se me hizo muy interesante. Yo fui y estudié en Los Ángeles, allá recibí mi bachillerato, igual en psicología y en lenguas y literatura, y énfasis en italiano. Y luego yo recibí mi doctorado en la Universidad de Purdue, que está en Indiana, y allá estuve formé parte de un equipo que hacía estudios multiculturales. Entonces, ese era el énfasis. Desde entonces comencé a dar servicio a nuestra comunidad latina. Yo era la única persona en sí que hablaba español allá de los proveedores y me pusieron. Y como quien dice, con la experiencia ahí vamos y preguntando si llega a Roma, ¿verdad? So, preguntando a ver cómo yo no tenía un lenguaje clínico en español. Pero ahí me situé con los clientes y e hicimos muy buen trabajo. Después de recibir mi título, o antes, perdón, me vine a California de vuelta y quedé en el condado de Marin y trabajé allí. Allí formé parte de la clínica de salud de familias latinas. Y allí igual decíamos, la mayoría de los servicios, claro, eran para las familias latinas. Muchas veces para gente recién llegadas, y también hacíamos programación de radio, hacíamos clases de familias, de padres, y hay muchas actividades para beneficiar a la comunidad. Después yo me fui a trabajar en un non-profit que se llama Canal Alliance y estuvo en San Rafael, en el condado de Marin. Igual era trabajar mucho, mucho con gente recién llegada, muchas veces de México, de Guatemala, El Salvador, y pues con la trauma que trae el simple proceso de emigrarse, aparte de todo lo que trae la vida. Pero la meta en sí todo el tiempo era regresar acá, al Valle Imperial, y dar servicio acá. Y pues gracias a Dios sí se pudo hacer, me vine y sí me cité aquí con nuestro sistema aquí del condado. Y ahora tengo este puesto de ser supervisor clínico, ¿verdad? Un psicólogo supervisor clínico y poder, ahorita yo estoy situado en el equipo de crisis, que en sí me fascina. Mucha gente dice, ay, ¿cómo puedes? Hay mucho que pasa allí, clientes diferentes, un día no es igual al otro y digo, por eso me fascina. Me fascina, ¿verdad? Tener esa variedad. Pero sí, en sí, como digo, todo con apoyo, porque pues uno solo no se hace, ¿verdad? Necesitamos ese apoyo.
Así es, doctor. Qué gran trayectoria. La verdad que no la conocía y me fascina. Ahora ya entiendo por qué tu experiencia, tus evaluaciones, el proceso que tienes con el cariño con el que trabajas, no solamente con nuestra comunidad, pero con el equipo. Y pues el gran regalo que nos diste, ¿verdad? De regresar a este gran valle, donde se ocupa exactamente lo que describiste, ¿no? Ese tipo de experiencia, ese tipo de comprender, ¿verdad? Específicamente cuando mencionaste la trauma en nuestra gente y cómo facilitar, ¿verdad? Esa conexión con un doctor. Es tan difícil todavía a lo que yo miro, especialmente con nuestros jóvenes y los adultos jóvenes, donde todavía tienen por el mismo estigma hablar sobre cómo poder conectar con un doctor que los pueda comprender, ¿verdad? A cierto nivel, especialmente aquí en este valle. Así que te agradezco muchísimo que hayas dado vuelta al mundo y que hayas regresado a darnos tu gran regalo de tu experiencia, porque la verdad que es un gran apoyo que es muy necesario aquí en nuestro valle. Lo escucho de nuestras familias todo el tiempo. Cuántas a veces, ¿verdad?, que sienten que no se pueden comunicar con su lenguaje y sí entender, ¿verdad?, la experiencia donde ellos lo sienten muy personal. Entonces, poder conectar con un doctor como tú es algo muy importante. Así que te agradezco muchísimo que hayas regresado con nosotros
Gracias.
y que te guste el departamento de emergencias, ¿no? Porque tienes razón, no es para todos, no es para todos, pero es de tanto valor, ¿verdad? Porque en ese momento de crisis necesitamos una persona, ¿verdad?, que pueda tener las diferentes opciones, que tenga, que se facilite poder pensar rápido, ¿verdad? Porque como tú dijiste, son experiencias muy individuales, posiblemente cosas que inesperadas, que tienes que pensar rápido y pensar al mismo tiempo apoyar a las familias, apoyar al paciente, al equipo y a ti mismo, ¿no? Porque sí, crisis después de crisis sí puede ser algo muy difícil para un doctor, una enfermera, todas las personas que trabajan en ese departamento. La verdad que es una persona muy, muy especial, ¿verdad? Para poder manejar ese tipo de emoción.
Sí, así nos dicen aquí las personas que les gusta hacer trabajo, como que son un poco diferentes, pero es cierto, porque
Especiales.
sí,
Sí.
igual le digo, porque tengo gente que están entrenando aquí, ¿verdad? Están aprendiendo cómo hacer el trabajo y luego de aquí ya salen y pues se ponen en diferentes posiciones, en diferentes sistemas, pero les digo, no van a agarrar mejor educación que aquí, ¿por qué? Porque todo es muy rápido, todo es movido, pero igual se tiene que hacer bien. Y se le enseña a la gente cómo, pues, ¿verdad? Cómo estar al tanto y dar esa atención que se necesita, que se requiere. Y el equipo aquí es maravilloso. De
Así es.
todos, como dijo, los supervisores, las enfermeras, los manejadores de casos hacen un trabajo excelente y se avientan. Sí, le echan muchas, muchas
Definitivamente.
ganas.
Sí, definitivamente. Yo soy testimonio de eso, de todo el gran trabajo que he visto en ese departamento. Así que perfectamente. Y sí, las personas que han trabajado ahí es una gran experiencia que obtienen. Y en verdad reconocer, ¿verdad?, a ver una persona en sus peores momentos y cómo poder lidiar, ¿verdad?, con todo posiblemente lo que estén cargando desde hace años y obtener esa intervención, ¿no?, que se necesita en el momento. Entonces, me encanta. Muchísimas gracias, doctor, por ese apoyo, por ese equipo. Hablando ahora a doctor Nolasco sobre la salud mental en los hombres, ¿cómo tú la describieras? ¿Qué descripción pudieras dar a la salud mental de los hombres? Y hablaste un poquito ya del estigma. ¿Por qué es algo tan difícil en poder tener conversación, un tratamiento, una noción sobre la importancia de este tema?
Sí, claro. En realidad, pues, aunque cada familia en sí tiene su cultura, ¿verdad? Decimos, sí, la cultura mexicana, la cultura latina, pero igual entre familia también hay diferencias, ¿verdad? Pero sí, en sí los latinos tenemos ese estigma, de recibir esa salud mental. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces se enfoca en la familia. Y pues, ¿por qué le vamos a contar nuestro negocio, ¿verdad? Lo que estamos pasando a alguien más, especialmente porque vemos que, esa es la salud mental. Y muchas veces en la misma familia enfrentamos ese de, pues, tienes un bajón, échale ganas, ponte a hacer algo, ponte a trabajar, haz un quehacer, distráete. Pero en realidad la salud mental es salud, punto y fin. No se diferencia de la salud física. ¿Por qué? Porque pues uno sabe que si tiene dolor de cabeza, a lo mejor también anda de mal humor. O si tiene, si está ansioso, a lo mejor que le duele la panza. Son cosas normales. ¿Por qué? Porque es un sistema integrado, lo que es la salud mental, la salud física. Y en sí, quisiera hablar de ese aspecto de la salud muchas veces y de lo que es, pues, la ma masculinidad, porque muchas veces vemos que en los latinos vemos que es el machismo y vemos ese machismo tradicional. ¿Por qué digo tradicional? Porque también hay otro aspecto del machismo que es el caballerismo, que a lo mejor lo vemos, pero no sabemos identificarlo. Es un concepto, pues ya ni tan nuevo, pero tampoco no tiene, no se ha dado a luz mucho. El machismo tradicional que engendra, pues son las cosas, ser súper masculino, ¿verdad? Agresión, dominancia, ¿verdad? Tener un enfoque, estar en control, para ser la persona que está encargada y se va a hacer lo que yo diga y así es. Muchas veces pues dicen, ah, el hombre es el que manda en la casa, ¿verdad? Esos son aspectos del machismo tradicional. Al opuesto, el caballerismo lleva aspectos que nosotros también vemos cuando hablamos en el machismo en general, que es un enfoque en la familia, de ser proveedores, de... Muchas veces también se trata de comunidad en cuestión de poder decir, ah, pues yo voy a la iglesia, me estoy en comunidad, doy de voluntario. Esos aspectos del machismo que vemos, pues es un hombre, pero es más bien un concepto de caballerismo. ¿Y por qué esto hace diferencia? O más bien, ¿qué efectos tiene esa diferencia? La gente que está más, forma más parte del caballerismo, tiene un promedio mejor en cuestión de su salud mental. ¿Por qué? Porque también no se niegan a poder expresarse. Muchas veces con el machismo y la cultura latina vemos que, ah, eres hombre, pues enojarte, ok, está bien, pero vas a llorar, ¿cómo? Ya no eres niño, ya no eres bebé, eso no se permite. Pero en sí nos negamos a expresarnos. Hay que decir, ok, llorar es una cosa. Y simplemente de hablar, como ya dije muchas veces, no podemos estar hablando de nuestro negocio, ¿va? Y qué, y luego el chisme de la comadre acá sale y del compadre también, hasta a veces más todavía. Es de poder decir, ok, ¿sabes qué? Yo tengo estas necesidades en cuestión, yo veo que ando mal, o mi familia a lo mejor está preocupada por mí, ¿cómo puedo buscar la ayuda y por qué? Lo que sí vemos muchas veces con ese concepto de ese machismo, es que como nos negamos a hacer las cosas, decimos, no, yo no siento eso, yo no estoy triste, a mí nada me pasa. Pero luego al rato yo le explico a los clientes, las emociones, imagínense que son unas cajitas de cartón y la mente es un closet donde vamos guardando esas cajitas de cartón. Ese closet puede ser el tamaño de un estadio, pero hay un punto donde se va a llenar y va a ser un derrame de esas emociones. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una crisis, esa crisis de ansiedad, un ataque de nervios, pero son cosas que sí vemos y decimos, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Ni sé. O vemos que se manifiestan en maneras físicas. Para los latinos es muy común que, ay, ando mal de eso, tengo un dolor de cabeza ya hace días, siento náuseas, no sé, me duele esto, el otro. Va uno con el doctor y dice, no tienes nada, estás bien. A lo mejor voy a hablar con un psicólogo, ay, ¿cómo? ¿Y por qué? Lo que yo siento es algo físico. Pero como dije, la salud física y la salud mental en sí son reacciones a uno al otro. Y poder buscar esa ayuda, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar saludable, igual como dije, para uno y para la familia, para la comunidad. Y si quiero ahorita, al rato puedo hablar un poquito más de esos síntomas que a veces uno manifiesta y el por qué y el cómo.
Sí, definitivamente se ve un gran problema, ¿verdad? Y en poder expresar y manifestarse tanto en el problema físico, pensar, ¿verdad?, que es solo un dolor de estómago, un dolor de cabeza, pero en sí y al mismo tiempo es respetable, ¿no? Porque yo miro al hombre trabajador, el que provee para su casa, el que no se puede enfermar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, a darle la importancia, ¿verdad?, a que al cuidado, al asegurarse que si es un problema de salud mental que se atiendan, si es un problema físico que se atiendan, y tratar de reducir ese estigma, ¿verdad? Porque pensamos, ok, si voy a ir a ver a un doctor, en cualquier tipo de doctor, puede ser una señal de que no soy hombre, o que ya no voy a poder proveer para mi familia. Tantas preocupaciones que yo miro en muchos hombres donde al mismo tiempo, ¿verdad? Como te digo, es respetable y al mismo tiempo es ayudarlos a poder obtener ese balance, ¿no? Porque luego, ¿cómo van a poder seguir adelante? Y la culpabilidad si no pudieron levantarse de cama ese día por un problema físico, un problema de salud mental, La dificultad de no poderse comunicar ni con su patrón, ni con la esposa, con los hijos, ¿por qué no pude ir al juego de mi hijo? ¿Por qué no pude ir a trabajar? ¿Por qué no he traído más dinero a la casa? Todos esos problemas, doctor, que siempre pienso, ¿verdad? Darle cómo se puede apoyar a un hombre de esa manera donde para poder valorar a esa persona. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Que ellos se valoren al igual y saber que ir a ver a un doctor no quiere decir que son una persona menos, no quiere decir que no se les va a dar ese respeto que tanto han trabajado posiblemente desde niños, lo que se le inculcó, ¿no? Nuestras raíces y saber de que pues tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? No solamente es la responsabilidad del hombre. No solamente la responsabilidad de la mujer es cómo trabajar en equipo para seguir adelante, ¿no? Porque siento yo, no sé, doctor, cómo lo mires, la vida está más y más difícil, más y más rápida. Entonces tenemos que recordarnos y darnos ese cariño y el amor propio, que todavía nos falta mucho trabajo para poder llegar a esa meta.
Sí, como dices, la vida, entre más y más rápido va, ¿verdad? Parte de eso, como dices, es tener ese apoyo, ¿verdad? Ese apoyo en equipo. Muchas veces esa salud mental no comienza, ¿verdad? O más bien ese apoyo no comienza cuando ya llega la persona al punto de ir a buscar ayuda. Y parte de lo que yo quisiera darle como mensaje hoy es que no esperen a buscar la ayuda cuando ya están en ese punto de crisis. Pero de tener ese apoyo es cosa que comienza muchas veces en la casa o con los apoyos externos como amigos, ¿verdad? Y con otros profesionales, igual puede ser maestros, puede ser un pastor, ¿verdad? Diferente gente. Y estar en ese, pues como quien dice, formar ese equipo de apoyo es sumamente importante y igual nos da un buen promedio de cómo vamos a estar, cómo vamos a poder superar las cosas que nos pasan. Igual por eso está, ¿verdad?, el concepto latino que es familismo. Ese concepto de familismo pues es muy importante. ¿Por qué? Porque pone, centra a la familia igual. Como esos conceptos del machismo, del caballerismo en sí, enfocan en la familia. Claro, hay diferentes tipos, ¿verdad? Está el feminismo que apoya, el feminismo obligatorio, que es un poco más como, pues lo tengo que hacer por ellos, por el bien de ellos, y uno se pone el último para poner ellos enfrente, y luego está el feminismo referente, que es decir, ay, no sé, la decisión, déjalo con mi mamá. No, pues ya estás casado, sí, pero ahí es la que sabe. O deja ver que si mi papá me puede ayudar con algo. Sí, se entiende. Pero en sí, todo eso lleva a que centramos a la familia y eso es algo bonito, porque también aprendemos a enfocar no nomás la familia, sino la comunidad y esos sistemas que nos dan apoyo igual a nosotros, a nuestras parejas, a los niños y nos ayuda a crear una comunidad donde se acepta hablar de estas cosas, que es lo más importante para que no llegara a ese punto de crisis.
Ay, sí, definitivamente llegar a ese punto de que vamos a aceptar, llegar al punto de que, ok, este es el significado de mi crisis, de mis síntomas, y poder hacer ese cambio para empezar con los pasos, ¿no? Saber cómo y cuándo podemos tomar esos pasos y verbalizarlos, ¿verdad? Posiblemente lo estén pensando, pero no han tomado la acción, ¿verdad? ¿Por qué? Por la vergüenza, por la pena, por el que si va a pasar algo. Muy importante, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a ir un breve descanso y de ahí para empezar a hablar sobre los síntomas, doctor, de los que nos estabas hablando, por favor. Amigos, sigan con nosotros. Aquí siguen con su programa Radio Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a kxorradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxorradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonito público. Aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira y están escuchando su programa Exprésate, el programa de Radio Bienestar patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, estamos aquí en un tema tan importante. Si se perdieron el primer segmento, no se preocupen. Tenemos todavía mucha información. Tenemos a nuestro súper invitado, doctor Martín Nolasco. Él es psicólogo y supervisor clínico en estos departamentos que tenemos de emergencias, del departamento de crisis. Y ahora nos viene a hablar sobre la salud mental de los hombres. ¿Qué título, qué tema tan importante, amigos? Definitivamente, tenemos que dar mucha atención a cómo poder apoyar a nuestros hombres, cómo poder educar a nuestros hombres. Definitivamente, la cultura, nuestras raíces, tiene un gran impacto. Y para seguir enfocados en cómo podemos practicar en equipo, cómo podemos educar y seguir apoyándonos, amigos, porque, como les digo, definitivamente nuestros hombres hay mucho que respetar y al mismo tiempo tenemos que dar esa educación para asegurarse el autocuidado, la importancia, ¿verdad?, de que se cuiden su salud física, su salud mental, y posiblemente hay diferentes obstáculos. Entonces, doctor Martín Nolasco nos viene a hablar sobre esa importancia. Doctor, antes de ir al corte, íbamos a empezar a hablar sobre los síntomas y la conexión biológica. Háblanos un poquito lo que es común, ¿verdad?, en un hombre cuando está viendo ya un impacto a su salud mental y que posiblemente no hayan identificado.
La mayoría de las veces, ¿verdad? Claro, las personas latinas, los hombres latinos, padecemos de todos los mismos problemas que todos los demás, ¿verdad? En cuanto a la salud mental, puede ser depresión, ansiedad, a veces a síntomas que, pues, psicóticos, eso suena un poco, pues, que asusta, ¿verdad? Pero en sí son cosas que pasan y pueden ser por razones de trauma, pueden ser cosas más bien orgánicas, o sea, que pasan con la salud física y provocan esos síntomas. Hay muchas razones, pero en sí, en lo que me quiero enfocar es la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad está un poco diferente en que muchas veces cualquier persona puede experimentar la ansiedad y no sabemos qué es ansiedad. O si sabemos así la palabra ansiedad, pero no sabemos todos los síntomas que estamos presentando. Ah, esa es ansiedad. O más bien el por qué. ¿Por qué sentimos estas cosas muchas de las veces física cuando es algo, un problema psiquiátrico, ¿verdad? So, primeramente con la ansiedad hay síntomas clásicos, ¿verdad? Que la gente dice, ay, pues me preocupo mucho y estoy nervioso, ¿ok? Pero ¿qué más siente? Cuando estoy trabajando con clientes le digo, ¿qué sientes en el cuerpo? Dice, ¿te sientes triste? ¿Pero qué cambios sientes? Dicen, ¿y eso por qué? So, muchas veces con ansiedad, ¿qué pasa? Respiramos de manera rápida, el corazón comienza a latir más rápido, a veces sentimos como escalofríos, sentimos fríos en las manos, en los pies, a veces se nos entumecen, nos pueden dar náuseas, sentir como que vamos a tener mal de estómago, los ojos se nos pueden poner llorosos, hasta podemos llorar. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué? Porque el cuerpo en sí está, y el cerebro, están funcionando de una manera muy antigua. Y cuando digo el cerebro, estoy hablando en sí la carne, ¿verdad? No la mente, sino la carne, el cerebro, nos está mandando señales de que de una época cuando se ven, hey, cuidado, hay un tigre, hay un oso, córrele porque te agarran. So, en sí, esas señales que nosotros recibimos de la ansiedad, ¿por qué eso nos pone los ojos llorosos? Para limpiar el ojo, para poder ver qué cosa viene, qué depredador está por allá, por qué nos sentimos ese frío, porque la sangre se va de nuestras manos, de nuestros pies, al pecho, al estómago, pero en sí a los músculos que están por fuera y se ponen duros, duros, duros. ¿Por qué? Porque estamos esperando un golpe físico. Igual comenzamos a respirar de una manera más rápida, el corazón comienza a latir. ¿Para qué? Para transportar el oxígeno. A veces sentimos esas náuseas como, ay, no, voy a tener que ir al baño. ¿Por qué? En sí, el cuerpo lo que está queriendo hacer es evacuar. ¿Para qué? Para poder estar un poquito más ligerito, para poder correr. ¿Por qué? Vemos que hay algo que nos está amenazando, algo que estamos en peligro. ¿Y por qué existe todo esto? Si yo estoy en mi casa y estoy viendo la televisión y de la nada siento todos estos síntomas, ¿qué pasa? Pues la cosa es que a como vamos ido desarrollando, ¿verdad? Como personas, la mente, ahora sí, no la carne, sino la mente, poder decir, hacer obras de arte, ¿verdad? Poesía, tener conversaciones. El cuerpo como que está un poco más atrás, todavía no hemos desarrollado muy rápidamente. Hay que mirar nomás la tecnología que tenemos, lo que estamos usando ahorita para transmitir, esas son cosas que no existían antes. Y el cuerpo no se ha adaptado. O sea, a veces sentimos esa ansiedad, o esa sensación como, ay, estoy en peligro. Y en vez de poder decir en la mente, ¿verdad? Si nosotros pensar, sabes que estás bien, estás en tu casa, no pasa nada. Pero la mente entra en ese modo de estar de, hey, estate en la alerta, aguas, algo viene. Y pues ya entra la ansiedad. Aunque uno puede decir, yo no tengo ansiedad, nomás tengo dolor de cabeza. No tengo ansiedad nomás. A veces se me acelera el corazón un poquito. O sí, algo me asusta, pero es porque esa cosa me asusta. Ok, ¿cómo calma uno? Y es de poder a veces identificar los síntomas con eso mismo y ya podemos comenzar a sanar un poco. Porque nosotros podemos decir, sabes que no pasa nada. Es una reacción normal. En sí, la ansiedad tiene esa función que es un poco diferente de muchos de los otros síntomas y de las otras cosas que pasan. La ansiedad, esa función biológica de la ansiedad, es para mantenernos a salvo y vivos. No más que pues no hemos adaptado todo para decir, ¿sabes qué? Ahorita estás bien, estás en una oficina con alguien y nada pasa. No hay razón por qué estás. O es un examen de la matemática. Ay, siento que me voy a morir. ¿Por qué? Pero está bien, el examen, salgas bien o mal, lo vas a poder hacer de nuevo, puedes aprender los conceptos, pero uno siente, chin, aquí ya quedé. Es muy interesante, pero también es muy real esos impactos que tenemos. Y más si nos negamos a adquirir servicios, adquirir esa ayuda, porque entre más metimos todos esos síntomas para abajo, los empujamos para abajo, como digo, ese estadio de cajitas de emociones va a explotar y va a haber ese derrame. Muchas veces se expresa como un ataque de nervios. ¿Y qué pasa? Pues está la persona llorando. Quizá gritando, especialmente los hombres puede ver un poco de, no voy a decir de violencia, pero de esa agresión, ay, va a golpear a la pared, ¿verdad? Y no se sienten que no se puede controlar, sienten un calor en la cabeza, en el pecho. Es una reacción normativa, ¿por qué? Porque ya el cuerpo en sí, la mente se quiere desquitar, pues ¿qué hay que hacer? Claro, hay que buscar la ayuda y también hay que prevenir. No, no hay nada como la prevención todo el tiempo nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque entonces las cosas no escalan. Y es muy importante tener, como dijiste, ese autocuidado, es muy importante, ese autocuidado es prevención.
Me encanta, doctor. Específicamente lo que estás platicando sobre normalizar la ansiedad, ¿no? Qué concepto tan difícil se nos hace poder aceptar de que la ansiedad es buena. Es una señal importante que si no tuviéramos, posiblemente no viviéramos tantos años, ¿no? Entonces, definitivamente normalizar esa ansiedad, especialmente hablando específicamente en un hombre, ¿verdad? Porque si no se puede verbalizar esos síntomas y no puede identificar, a veces en la cabeza se nos escucha peor de lo que en verdad es. Entonces estoy pensando en los momentos, un hombre con tantas presiones, ¿no? Del trabajo, de la esposa, de los niños, de la comunidad, ¿verdad? Lo que esperamos de ellos y no poder verbalizar esa presión que están viviendo, no poder verbalizar qué es lo que sienten, a veces no lo han identificado, dónde en su cuerpo y por qué se sienten así. Solo único que van a ver es que no pueden ir a trabajar, ¿verdad? Que ya no, ya se pararon de cuidarse, si es que ya no se están bañando, ya no están comiendo bien, sus relaciones han impactado, ¿no? Entonces es cuando se empieza a identificar de que hay un problema y no saber qué es. Pero el miedo para mí es cuando el hombre empieza a pensar que ya tengo algo mal. O sea, yo estoy, como tú dijiste, me estoy muriendo, es algo que no se puede curar, es algo que ya no puedo reparar, pero en pensar en sí, como estás hablando de la ansiedad, hay muchas opciones, hay mucha manera, ¿verdad?, cómo examinar, ¿verdad?, lo que es, les está sucediendo, identificar que es totalmente normal, que eso es algo muy saludable del cuerpo y de la mente de poder identificar que posiblemente hay mucha presión y poder comunicarse esa presión, ¿no? Porque como platicas, la importancia de entonces seguir al siguiente paso. Si eso no hay mejoramiento, ¿cómo poder tener la ayuda y el apoyo necesario para que no se creen esos obstáculos, para que no empeoren en nuestras cabezas, ¿no? Lo que es esta ansiedad y porque pues somos nuestros peores enemigos. Lo que siempre me preocupa, doctor, no poder obtener esa ayuda tan necesaria, ¿verdad? Cualquier tipo de apoyo, siempre le digo yo a las personas con las que platico, es que pues es lo que les funciona a ellos, ¿verdad? A veces es la religión, a veces es, no sé, entrar a un deporte, a algo que a ellos les guste para poderse apoyar y seguir adelante. Y claro, ya llega un punto que si necesitan un profesional, para eso estamos, ¿verdad? Para mantener su privacidad y platicar sobre este estrés que posiblemente les esté creando esos obstáculos, que haya posiblemente algo fácil, ¿verdad? De poder darles unas técnicas, ya sea un medicamento, algo, no sé, una terapia familiar, individual, donde se pueda apoyar y usar nuestros recursos, porque también, no sé cómo piensas, doctor, ¿verdad? A veces siento que los hombres quieren hacer las cosas ellos mismos, ¿no? Porque piensan que es la creencia. Yo tengo que hacer las cosas por mi familia y por mí. No necesito la ayuda de la gente y es donde puede empezar los síntomas, ¿no? Porque es mucha presión para una persona.
Es muy cierto. En sí, es un tema que quería hablar un poquito más. Eran dos cosas, el estigma y también, como dijiste, de poder buscar esa ayuda, aunque a lo mejor no sea esa ayuda profesional, pero en realidad, de decir, ah, estar en un deporte, hacer una actividad, es crear comunidad. Y esas cosas son algo que nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no nomás es la comunidad, sino. Por ejemplo, le voy a hablar un poquito de algo diferente, no la ansiedad, sino la depresión. Muchas veces la gente dice, ah, es un bajón, está bien, échale ganas. Y pues un poquito sí, sí es verdad eso, pero más bien le voy a decir qué son las cosas que ayudan con la depresión. ¿Okay? La depresión, y van a decir, ay, pues es lo mismo que dicen si voy con el doctor porque me duele el estómago o porque tengo un resfriado, lo que sea, pero es lo que funciona. Y son un número de cosas y las cosas no opcionales, sino ya sí son más indicadas, son quizá la terapia, el medicamento. Pero en sí, cuando alguien tiene ese bajón, y puede ser bastante difícil hacerlo, ¿por qué? Porque no siente uno ganas, pero son de alimentarse bien, estar hidratado, ¿verdad? Tomar agua, hacer un poco de ejercicio, tomar un poco, aquí cuidado con el sol, pero tomar un poco de sol. Ayuda bastante, ¿verdad? A lo mejor es de estar en la mañanita allá en la tardecita cuando no quema tanto. A socializar, es muy importante. A veces, ay, no tengo ganas de andar, ¿no? Y luego va a estar fulano de tal y yo sé que si voy a andar de mal humor. Eso también es parte de la depresión. Nos puede traer esos pensamientos negativos que en sí, pues, nos cortan los pies, ¿verdad? De debajo. Dicen, hey, no, tú no vas a disfrutar allá. Pero cuando uno tiene una depresión, es como tener lentes oscuros en los pensamientos. Todos los mensajes son así negativos. Ah, ¿para qué vas a ir? Te vas a enfadar. ¿Para qué vas a ir? Mejor quédate aquí. Son cositas así. Son otras cosas que dije. El ejercicio, alimentarse bien, hidratarse bien, socializar. Y también tomar un poquito del sol. Y como dije, si es cosa indicada, entonces, ah, muy importante, dormir bien. Es algo tanto importante. Que tiene tanta importancia y es muy difícil. ¿Por qué? Porque todos estamos chambeando, tenemos la escuela, ¿verdad? Tenemos preocupaciones, pero es sumamente importante el dormir. Es muy importante. Y dormir bien, porque también hay de no dormir o dormir muy, muy, mucho de más. Son esas cosas y como dije, ya, si es cosa indicada, pues igual la terapia, ¿verdad? Ya sea individual, grupal, como sea. Y también, si es algo que es recetado, el medicamento. Porque esas cosas, y no es de, ah, hoy sí voy a hacer ejercicio, y mañana voy a alimentarme. No, es de hacerlas todas. Sí cuesta trabajo, pero los resultados están allí.
Bien dicho, doctor. Así que hablando de eso, vamos a dar un breve descanso para que tomen agua, ¿verdad? Para que se estiren. Pero muy bien entendido, esa comunidad muy importante. Bueno, vamos a ir a otro breve descanso. Amigos, sigan con nosotros aquí con su programa de radio y Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a kxorradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxoradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonita gente, aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira en su programa Exprésate, el programa de Radio Bienestar patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, hemos estado hablando sobre un gran tema, hablando sobre la salud mental de los hombres, con Dr. Martín Nolasco, psicólogo y supervisor clínico en nuestros departamentos de crisis. Es tan importante, amigos, todo lo que hemos estado discutiendo, hablando de síntomas, de la manera cómo puede manifestar estos síntomas en nuestro cuerpo, en nuestras mentes, especialmente a un hombre que posiblemente, ¿verdad?, esté batallando en verbalizar lo que les esté pasando por la misma cultura, nuestras raíces, que posiblemente esté creando obstáculos. Pero la importancia de hablar y obtener ese autocuidado, poder obtener el apoyo necesario para evitar esos obstáculos, amigos. Antes del corte, doctor, estábamos hablando sobre la depresión y la ansiedad. Háblanos un poquito, por favor, ¿qué tanto le puede impactar a un hombre, por ejemplo, si no se trata o si no se interviene con estos síntomas que nos pueden impactar grandemente en nuestras vidas?
Pues, en sí, lo que es la salud mental, ¿verdad?, impacta bastante. ¿Por qué? Porque muchas veces, no nomás es que está ahí, que tiene esos impactos fuertes, pero también porque los dejamos que llegue a un nivel donde nos va a impactar de una manera fuerte. Por ejemplo, alguien dice, ay, no sé, como que siento algo en la garganta, me está dando un, no sé, a lo mejor un catarro. Pues, ¿qué hace? Se toma su té, descansa, un juguito de naranja, ¿verdad? Come caldito, cosas. ¿Para qué? Para que no empeore, para que no llegue a un nivel donde, ay, no, ahora vamos al hospital, a lo mejor una neumonía. Igual, cuando se trata de salud mental, tenemos que tener esa misma mentalidad, pero la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Decimos, ah, no, no, nada, lo voy a ignorar. Igual entre la familia, entre nuestros mismos apoyos, puede ser, ¿sabes qué? Échale ganas. Está bien, no te estás muriendo. Ándale, levántate. Como dije anteriormente, ve, distráete, haz algo. Enfócate en tu trabajo, enfócate en la escuela. Pero, igual como dije, lo que es la salud mental y física no son cosas distintas. Ahora, quiero dar unos ejemplos de esos tipos de impactos. Cuando alguien tiene un cáncer, ¿verdad? Y pues está enfermo, va a buscar tratamiento. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente dice, ay, pues sí, hay que apoyarlo. Y no, pues es cosa muy severa, muy grave. Y tenemos que hallar manera de apoyarlo. Y a comparación, muchas veces, si alguien tiene, por ejemplo, una depresión, pues está ya, sí, está un poco aislado, está muy serio, ¿verdad? Dicen, no, no está atendiendo, anda de mal humor, pero está bien, ahí anda, ahí anda. ¿Y qué es la realidad? Igual, siguiendo esa comparación, muchas veces el cáncer pues es algo bastante impactante que afecta en muchos sistemas, en el trabajo, en la familia, en las relaciones interpersonales con amigos, y tiene esos impactos muchas veces fuertes y de manera inmediata, ¿verdad? Uno a lo mejor tiene que faltar al trabajo, necesita tratamiento, pero la gente busca ese tratamiento, ¿verdad? Porque quiere mejorar, dice, no, le vamos a ganar. Y entre equipo. Pero cuando se trata de un problema de salud mental, por ejemplo, la depresión, muchos dicen, ah, no, está allí. ¿Y qué pasa? Ignoramos, decimos, no, está bien. ¿Por qué tenemos que hacer eso? No vamos a admitir que eso pasa. Sin embargo, la salud mental y en sí la depresión afecta bastante. ¿Por qué? Porque nos guardamos eso, no nos podemos concentrar en el trabajo, en la escuela, vemos esos impactos y le dicen, ¿sabes qué? No le estás poniendo esas mismas ganas. O por qué no, hasta a veces no, por ser, estás torpe, ¿por qué no entiendes? Te enseñamos, te ponemos la tutoría, cuando no es cuestión de eso, es qué está promoviendo que estén impactados de esa manera, ¿verdad? Igual, en los sistemas de trabajo lo ven, hasta los mismos jefes, ¿verdad? La gente que están dando el trabajo, porque dicen, oye, ¿sabes qué? Ya es el tercer día esta semana que Francisco no viene, ¿y por qué será? ¿Qué está pasando? muchas veces lo que es la salud mental no se ve, como no es cosa, ¿verdad?, directamente física, no es, ah, está herido, ¿verdad?, tiene un yeso puesto, ¿por qué?, porque se quebró algo, es algo que se queda en silencio, y cuando se queda ese silencio, sigue de manera más a largo plazo, solo los impactos están más a largo plazo, y entre más duramos en buscar esa ayuda, en prevenir que escale, va más y más escalando y nos afecta en el trabajo, nos afecta de maneras financieras, en nuestras relaciones, andar de mal humor con la pareja, con los hijos, y igual a buscar refugio en sustancias, ¿verdad? Hay otras cosas que la gente hace que son mucho más positivas, como ya dijimos, buscar la religión, comunidad, deportes, actividades. Que todo eso es muy bien, es muy indicado. Y también hay que ver qué son esas opiniones profesionales, esos servicios profesionales que nos pueden ayudar sobresalir hasta todavía más. Llegar, no nomás que, oh, ando bien, pero poder sanar y poder disfrutar. A veces uno dice, ah, pues está bien, no se ve mal, pero internamente la persona se está aguantando, se está quedando callado y no está disfrutando de la vida. Si no, nomás está funcionando para poder vivir, no sobrevivir, no disfrutar, no sacarle ese jugo que uno le puede sacar a la vida, porque se está negando a buscar la ayuda. Eso es muy importante cuando nosotros estemos padeciendo, estamos sufriendo esto, poder buscar, y igual, esto es más para las familias, para los apoyos. Si uno ve que el compañero, el amigo, el esposo, la esposa, ¿verdad?, el hijo anda mal, es decir, hey, ¿qué pasa? Y no negarse la conversación, porque negar la conversación, eso empuja el estigma, fortalece el estigma, en vez de derrumbarla y decir, ¿sabes qué? Vamos a quitar estas barreras. Hay que hablar, ya sea entre pareja, de padre e hijo, en familia, ¿qué es lo que está pasando? Y sin juzgar, decir que es la experiencia, ¿verdad? A veces uno sabe que por más que una pareja quiere dar apoyo, un hijo a un papá, igual un papá a los hijos o al hermano, lo que usted quiera, no está fuera de nuestra capacidad de poder hacerlo. Se necesita una ayuda profesional. No quiere decir que ya, ya nos vamos a lavar la mano, ahora el profesional lo tiene. No, es seguir dando apoyo, pero a los diferentes niveles, de manera simultánea. ¿Por qué? Porque qué bonito de poder tener ese tipo de cuidado integrado que nos puede ayudar a sobresalir. Entonces, es muy importante poder hacer esas cosas, poder reconocer y también brindar la ayuda a nosotros, brindar esa ayuda. ¿Para qué? Para que eso no nomás, ah, estoy haciendo algo bueno, o porque tengo ese amor a la familia, ¿verdad?, a los amigos, sino que es algo que también nos sana a nosotros, dar ayuda sana. Eso nos promueve. Es un tipo de estar prosociales, ¿verdad? Poder ayudar a la gente es algo que nos ayuda y igual refuerza estar en comunidad, que refuerza la salud mental y tener esas fortalezas.
Así es, doctor, bien dicho. Desde tantas cosas que vinieron a la mente durante tu plática, el cuidado integrado, me encantó esa palabra porque a veces, no sé, a veces siento que somos nosotros, ¿verdad?, que hacemos las cosas más difíciles y si nuestros maridos, nuestros hijos, posiblemente quisieron a un momento platicarnos de un día difícil, ¿verdad? Y por la misma negación, ¿verdad?, de que algo esté mal. Especialmente si es el hombre fuerte de la casa, ¿verdad? Tratar de negarlo y decir, ay, no, no te preocupes, se te va a pasar, o sea, ese problema no es gran cosa, o sabes qué, vamos a salir, vamos a ir a tomar unas cervezas, ahorita se te pasa, o no, no te preocupes, nomás tienes que descansar, o sea, y posiblemente ya con el mismo estigma, reducir posiblemente la ayuda que la persona estaba pidiendo. Y reconocer que posiblemente no estaban preguntando por una opción, nomás necesitábamos escucharlo y poder apoyarlo, ¿no? Aceptar y normalizar de que sabes que te fue bien mal ahora, te escucho, te entiendo, qué mala onda, aquí estoy contigo, ¿verdad? ¿Cómo te apoyo? ¿Hay algo que ocupes? Y poder buscar la ayuda juntos, ¿sabes qué? Tienes razón, yo también he estado batallando, ¿por qué no agarramos la ayuda juntos? O sea, tratar de de reducir ese estigma y normalizar esta conversación. Y otra cosa que me recordaste con lo que comentaste es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. No, yo tengo dos hombres, doctor, y siempre pienso en eso, ¿verdad? Porque mi marido es fuerte, es bombero, y ya ves, la misma cultura de los bomberos, la misma cultura del hombre, definitiva impacta, ¿no? Entonces siempre trato de recordar a mí mismo, a él, ¿verdad? Que nuestros niños nos están viendo, y porque quiero que ellos sean ese hombre, ¿verdad? Que puedan discutir y hablar sobre sus problemas, sobre la vida difícil, sobre lo que estemos pensando, porque a veces no nos damos ese lugar y lo que dijiste, ¿no? Merecer disfrutar la vida. Entonces, para poder disfrutar la vida, tenemos que discutir estos problemas y saber cómo obtener ese balance. Si no lo platicamos, si no lo normalizamos entre la familia, menos va a haber oportunidades de reducir ese estigma para poder obtener la comunidad que ocupamos, para poder obtener la ayuda profesional que ocupamos, para poder seguir avanzando, ¿verdad? En nuestras metas y disfrutar mientras avanzamos, ¿no?
Y en sí hay dos conceptos que no son nada grande, pero tienen un impacto tan fuerte y son cosas que, especialmente como hombre, a como vamos creciendo, ¿verdad? Ya de grandes, como que lo vemos o lo pensamos menos, menos y menos, excepto en ciertas situaciones, ¿verdad? Y es cuando estamos tratando con los niños o quizás ese amor nuevo y ojalá quede ya, ¿verdad? Entre la pareja, ¿verdad? Algo que dure, pero son los conceptos de cariño y ternura. ¿Por qué? Porque muchas veces el cariño, sí, yo le demuestro cariño a mi pareja o a mi hijo, pero igual es de poder a los hombres demostrarle cariño. ¿Pero cómo? ¿Por qué a los hombres pues tienen que ser fuertes o les damos, ¿verdad? Respeto. Es mejor el respeto que un cariño. Igual. La ternura, porque dice, ay, pues esas cosas de niños o ¿verdad? De amores de joven. No, pero esa tener ternura, cariño, es tan importante. ¿Por qué? Porque hay que decir que el mismo hombre se está negando sentir esas cosas o ser cariñoso con él mismo, de poder cuidarse. Pues claro, la familia se preocupa, los amigos se preocupan. ¿Y qué más tierno, qué más cariño de poder demostrarle a alguien y decir, ay, ¿sabes qué? Estoy preocupado. Me preocupa lo que está pasando. ¿Cómo te puedo ayudar? Y como dijiste, si no es de cómo te puedo ayudar, estoy aquí simplemente para escuchar sin juzgar. Y de tener esa manera de estar con la gente, teniendo en mente esa ternura, ese cariño, y es simplemente ser disponibles. Es tan importante y es algo que, como digo, entre más y más vamos creciendo, pues nos enfocamos en el trabajo, en la familia, en cuestión de ser responsables para la familia. Pero también es de pasar tiempo, ¿verdad? De poder relajar, de hacer esas cosas que pues también nuestra cultura es muy chambeadora. Vamos al trabajo, le echamos ganas, ¿verdad? Y también hay que saber cómo y cuándo pues decir, hey, ahorita es tiempo de relajar, es tiempo de descansar y poder tomar este tiempo. ¿Por qué? Porque nos beneficia a todos. Me estoy cuidando igual yo y a la familia.
Así es, un gran beneficio para el individuo, para la familia, para la comunidad en general y nuestro futuro, ¿no? Que son nuestros niños. La ternura, el cariño, exactamente. Definitivamente algo que posiblemente como madres se nos olvida que está bien hacerlo, a enseñarlos a que lo utilicen y que lo hagan y que lo acepten, ¿verdad? Porque aunque estén grandes y formalizar y normalizar, ¿verdad? Escuchar a una madre, a un padre, poder dar cariños y seguir cuidándose a ellos mismos para identificar cualquier otro problema que ocurra, porque problemas van a ocurrir, ¿verdad? Dificultades van a ocurrir, pero si obtenemos este balance, la oportunidad de seguir avanzando y de obtener ese gran amor, el amor propio que es tan necesario para seguir. Doctor, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Te agradezco y te deseo todo el éxito. Espero que regreses con nosotros para seguir platicando de tantos temas que yo sé que nos puedes dar.
No, muchas gracias por tenerme aquí hoy y sí, es algo, para mí la salud mental es sumamente importante y también es una pasión, o sea, sí me fascina hablar sobre estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigos. Ya no nos queda nada más que despedirnos. Espero que estén con nosotros pronto. Recuerden de visitar nuestras redes sociales. Recuerden que toda la información que puedan obtener aquí en nuestros temas y nos pueden hablar al 442-265-1525 o al 1-800-817-5292. Les agradezco todo corazón su atención. Aquí sigue su amiga Dalia Pesqueira apoyando su bienestar con su programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Cuídense, amigos. Gracias.
Usted estuvo escuchando al podcast semanal de Exprésate, producido por el Departamento de Asuntos Públicos, KXO Radio, 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley, guión provido por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, directora Leticia Plancarte García.